Lo último en este día es que se ha dado el primer paso para un acuerdo nacional de educación, para que la ley de educación sea que dure, que sea la misma siempre. Las reválidas de la LOMCE, que es la ley que ha hecho el Partido Popular y la única que ha entrado en vigor que no sea socialista, anteriormente la OCDE, claro, van a ser de otro tipo las reválidas. Las evaluaciones finales de primaria y la ESO, las grandes aportaciones de esta ley del Partido Popular que trataban de elevar la exigencia, van a ser sustituidas por otras no evaluables y no obligatorias, como querían las comunidades autónomas de la izquierda y los nacionalistas e independentistas. Y la de bachillerato solo servirá para entrar en la universidad. Solo se examinarán en bachillerato de 4 asignaturas troncales y 2 opcionales para subir notas, es decir, como la selectividad. No se examinarán tampoco de todo el bachillerato. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han llegado esta misma tarde a un acuerdo considerado muy rápido. De hecho, ha sido la reunión más corta en 5 años del ministro con las comunidades autónomas. Y se cumple lo que anunció Rajoy en el debate de investidura y algo más, que el gobierno cede y cede más para conseguir que haya una ley de educación hecha por lo menos el PP y el PSOE. También Ciudadanos, pero fundamentalmente el PP y el PSOE. El gobierno renuncia a su ley de educación, la primera que entra en vigor, con un gobierno del PP, y va a negociar con el PSOE, también con Ciudadanos, una ley que no sea derogada, porque el gobierno está en minoría, y lo que el gobierno intenta con todo eso es un consenso para evitar que le tumben la ley, lógicamente, porque no puede sostenerla con los votos que tiene, y tendrá que buscar una ley y apuntarse el tanto de conseguir un consenso con el Partido Socialista, que siempre ha considerado un monopolio de la izquierda la educación en España. Está en ello el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
Vamos paso a paso, vamos cumpliendo la promesa. En esta legislatura del diálogo, este es el primer paso de ese primer pacto de Estado, y los temas pues iremos resolviéndolos. Mire, como decía don Antonio Machado, ¿no? Dialogar, escuchar primero, preguntar después.
Pues eso, escuchar primero, preguntar después. El Partido Popular también retira los recursos que había, los expedientes abiertos a las comunidades autónomas que habían incumplido la ley al no hacer las reválidas en primaria, y las comunidades autónomas también retiran los recursos que habían presentado contra el Ministerio de Educación por obligarles a hacer las reválidas. Renuncia el PP a su ley de educación, a lo esencial de su ley de educación, que son las reválidas, para negociar otra en la que quepa más gente y no tenga que ser derogada aunque cambie el gobierno, que es lo que la sociedad española pide. Oiga, hagan una, pero que dure, y dure muchos años. Y deben de caber todos los sectores, y esta es también la segunda parte, de tal forma que se refleje el pluralismo que hay en la educación en España. Porque siempre el Partido Socialista ha querido hacer leyes de educación como si fuera en régimen de monopolio, un monocultivo. Y tiene que reflejar la ley el pluralismo de todos los sectores. Por ejemplo, el derecho de los padres a escoger colegio, o el derecho de los padres para pedir la asignatura de religión, también tiene que entrar en la ley. Porque el 75% de los padres pide la asignatura de religión. Y es necesario un pacto que respete la identidad de todos. La necesidad de un pacto de educación ha sido analizado en la reciente Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, y hoy ha resaltado esta cuestión el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Coherencia con los principios, porque sin identidad no hay diálogo, y al mismo tiempo mano tendida, que veamos lo que nos une, y desde ver lo que nos une, desarrollar un proyecto educativo donde no se trate de ver quién ocupa mayor influencia, sino sobre todo el bien común.
No se debe marginar a nadie pensando en el bien común, y tampoco se debe marginar a la Iglesia, cuya voz en esta cuestión debe ser tenida muy en cuenta, porque es una opción que escogen millones de españoles desde hace mucho tiempo. Y no hay más que recordar el artículo 27 de nuestra Constitución. Es muy sencillo. Los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Es decir, que tiene que ser una ley que no imponga nada a nadie de ningún tipo. Es decir, libertad. Sería todo un acontecimiento que el PP y el PSOE llegaran a un punto común y que todo el mundo cupiera la ley. Estuvieron cerca en la etapa del ministro Ángel Gabilondo, pero el presidente Zapatero, con su sectarismo de manual, lo impidió. Pero el acuerdo estaba muy cerca. Si el PSOE permite al PP hacer la ley a medias, será un acontecimiento. Y el PP ha dado el primer paso, sobre todo porque al estar en minoría no tiene otro remedio. porque si no le derogan la ley y tiene que tomar la iniciativa para evitar eso. Pero es una oportunidad para conseguir un acuerdo sin aplastar a nadie, que es de lo que se trata. La educación está partida en 17 en España, que para muchos es un problema, pero a partir de ahí hay que barajar las cartas con la situación que hay. Y esto no es Francia, porque Francia, ya saben ustedes, que es un país y a veces España en algunas cosas parece un simulacro. En Francia la educación es igual en todas partes. La educación de la República es igual en todas partes. Y es competencia del Estado. Es su modelo. Aquí tenemos el nuestro y habrá que apañarse con lo que hay. Por cierto, que Francia es noticia porque un político liberal conservador, un señor de derechas, reformista, católico, ha vencido en la segunda vuelta de las primarias con la misma contundencia que hace 7 días en la primera vuelta. En la primera vuelta tumbó a Sarkozy, al gran Sarkozy, y en esta segunda a Alain Juppé. Para votar en las primarias de la derecha francesa había que pagar 2 euros. Y ya está. Y firmar un papel. Y respeto al Partido Republicano. 4.300.000 votantes, 300.000 más que el domingo pasado. Es el 10% del censo en Francia. En las primarias del Partido Socialista de 5 años no llegó a 3 millones el número de votantes. Fillon emerge, el ganador de las primarias, que fue primer ministro en 2007 con Sarkozy de presidente de la República, como favorito para ganar a la ultraderecha antisistema y antieuro. Los socialistas están en este momento sin opciones y, de hecho, en la tarde de hoy hay una polémica abierta entre el presidente de la República y el primer ministro de Francia, Valls, porque Hollande le ha dicho a Valls que si quiere presentarse a las primarias del Partido Socialista dimita como primer ministro. Hay un ambientazo en el Partido Socialista francés. Resulta que la receta para frenar al extremismo está en las ideas, en los principios, en las convicciones. Y si los partidos tradicionales se diluyen en lo políticamente correcto, pues dejan el terreno al populismo. Y es el populismo una herramienta que por igual usan los extremistas de la ultraderecha como los extremistas de la ultraizquierda. La herramienta es la misma. Empiezan con la soberanía nacional y los derechos sociales y acaban pidiendo el regreso de las viejas monedas. La derecha francesa ha encontrado la receta contra el populismo de Le Pen y es la receta clásica de los partidos del centro de derecha liberal conservador. Hablando de populistas, ha terminado el fin de semana de los baveros, que no de los pañuelos. Los baveros que se han puesto viejos y nuevos comunistas, pijo progres y demás casta, que iba a Cuba, por cierto, a disfrutar de los manjares del régimen castrista. La doble vara de medir tiene en la dictadura cubana el ejemplo perfecto. Y es que los que dicen que en España no hay democracia real, se les cae la babita con el Partido Único, ¿eh? Por supuesto comunista en Cuba. Se les cae la babita con el Partido Único. En primer tiempo de saludo, genuflexión y babero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Lo fundamental, yo creo, es que el futuro de Cuba esté en manos de los cubanos y de las cubanas. Creo que si un legado ha dejado la revolución es precisamente la soberanía. Todos queremos una Cuba soberana, todos queremos una Cuba donde se mantengan los avances sociales y se produzcan avances democráticos, pero lo fundamental es que no se les imponga nada desde fuera.
Pero si no cabe más imposición. ¿Qué tal con Castro en Cuba? Pues no nos podemos quejar. Y eso dice, pues porque no nos podemos quejar. En estas horas, no lo dice Iglesias, ha habido más represión, ha habido caza de opositores, ha habido palizas para que nadie se mueva y todo el mundo a la fila a despedirse del dictador. ¿Se acuerdan ustedes las filas que había aquí cuando Franco? Pues igual está viendo en La Habana ahora mismo. Para que nadie se atreva a nada. Y cuando hablan de derechos sociales, Iglesias se refiere a igualar a todo el mundo en el mismo nivel de miseria. Igualar por abajo. Y en cuanto a la soberanía, Castro, como cualquier dictador, se queda con la soberanía nacional en régimen de usufructo para él. Para él, su hermano y su sobrino, que es el que va a suceder a Raúl Castro. Y ya con el negocio de los dólares entrando. La jaula y el negocio. Asunto cerrado. Por lo demás, tras el desahogo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Chiribella este fin de semana, diciéndole a la gestora que ha pasado su tiempo, pues ya no tiembla nada en el PSOE y da lo mismo lo que diga Sánchez. Le ha respondido el presidente de la gestora, Javier Fernández.
Sabrá lo que quiera hacer, me parece bien. Nuestro mandato, y me refiero al mandato de la gestora, se acabará cuando efectivamente haya un congreso. Respeto a las posiciones que se mantengan por parte de quien sea, en este caso de Pedro Sánchez, en el seno del Partido Socialista.
Enseguida, en el confidencial de La Linterna, con Jauri y Quevedo, contamos más del plan de Susana Díaz para hacerse con la secretaria general del PSOE por aclamación. También recordamos enseguida la emisión de la tarde de COPE desde Bagdad, desde Irak, desde el centro de mando de la coalición internacional, de la que forma parte España. Hemos podido escuchar al presidente Rajoy en este programa especial hablar de la misión que desarrollan los españoles en Irak, formando al ejército iraquí. Hay 300, pero nos piden más. Ha hecho un anuncio el presidente Rajoy en la cadena COPE.
probablemente pronto tengamos que ir al Congreso de los Diputados a pedir apoyo para aumentar nuestros efectivos, tanto de guardias civiles como de militares. Ahora hay algo más de 300 militares, nos gustaría tener 400, es lo que nos piden nuestros aliados.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna, por si acaso contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.